Me pica, me pica, me pica, me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Maestro y contratista, sabemos que el invierno no espera y tus clientes buscan soluciones eficientes. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y todo el stock técnico que tu obra necesita. Aprovecha Carefont Splendid de 10 litros a solo 139.990. Termoeléctrico de 80 litros por solo 169.990. Kit para WC por solo 6.990. No dejes pasar esta oportunidad solo para especialistas. Te esperamos en Avenida Collín 866. Construmart, profesionales de la construcción.
De la mañana, un minuto.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó los cambios que hizo el Senado y despachó a ley la ley de escuelas protegidas, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para las comunidades educativas.
Una iniciativa que fue presentada como respuesta a una ola de hechos de violencia que afectó a establecimientos educacionales, marcado por el fallecimiento de la inspectora María Victoria Reyes, quien fue apuñalada por un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama.
El proyecto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos medidas como revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, sin contar sus vestimentas.
La Cámara Alta sumó que se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos, aunque una de las incógnitas es quién revisará a los alumnos. Esto se definirá en el reglamento de esta ley.
En materia de pérdida de gratuidad de la educación superior, no podrán recibir este beneficio los estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual de las personas o en contra de la propiedad pública o privada.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que la norma para quitar el beneficio será por un plazo de 5 años.
La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad por un plazo de 5 años.
Los diputados Juan Santana, Héctor Ulloa, Daniela Serrano y Emilia Schneider realizaron reserva de constitucionalidad de varios artículos.
Los parlamentarios opositores reclamaron incluso contra el artículo primero del proyecto, asegurando que existe vulneración de garantías constitucionales de los estudiantes en lo referido al respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas y sus familias.
La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a las 3 reservas de constitucionalidad que hicieron desde la oposición, cuestionando la calidad técnica del proyecto.
Un proyecto que no va a resolver los problemas de violencia en las escuelas, que no tiene respaldo técnico. Formulamos una reserva de constitucionalidad. Le dijimos a la ministra de Educación que su falta de liderazgo ya no da para más.
Este proyecto se aprobó por más de 100 votos en cada una de sus votaciones, incluyendo solicitudes de votación que vinieron tanto del oficialismo como de la oposición.
El diputado UDI y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, dijo que este apoyo es representativo de la voluntad democrática de los votantes.
Dejar establecido la tremenda votación que obtuvo este proyecto. Todas las votaciones son sobre 100 votos. Y eso da cuenta de que la inmensa mayoría de los chilenos está siendo representada en la sala de la Cámara de Diputados.
Este proyecto contempla además que los adultos condenados por delitos cometidos en contra de un profesional o un asistente de la educación tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años.
Asimismo, los reglamentos internos podrán suspender el derecho de ingreso a los establecimientos de los padres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente o por medios digitales a un funcionario del plantel o a un estudiante.
A propósito de educación, pero en materia de educación superior, Alejandra Misala es la nueva rectora de la Universidad de Chile. La académica y economista se impuso en la segunda vuelta de las elecciones universitarias con un 61% de los votos.
Con este resultado, además, se transforma en la segunda mujer en la historia de la institución en ser elegida para liderar la Casa de Bello. Tenemos detalles con María Agramunt.
Tras imponerse en la primera vuelta, la tendencia se consolidó este martes y Alejandra Misala fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. Los académicos habilitados para sufragar respaldaron a la profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La elección se realizó de manera telemática, modalidad que permitió alcanzar una participación alta. Un total de 2.740 académicos votaron, equivalente a un 65% del padrón electoral. La apertura de la urna electrónica confirmó el triunfo de Misala, quien obtuvo el 61% de las preferencias, superando ampliamente al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, que alcanzó el 39% de los votos. Tras conocerse los resultados, la sala de escrutinio de la Universidad de Chile se llenó de aplausos, marcando un momento histórico para la institución. Alejandra Misala se convierte en la segunda mujer en ser elegida rectora en la Casa de Bello. La nueva autoridad agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y señaló que recibe este resultado como una expresión de confianza en un proyecto colectivo para enfrentar los desafíos futuros de la institución.
Agradezco asimismo el amplio apoyo recibido, que da cuenta de que nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva de proyectar a la Universidad de Chile hacia un nuevo ciclo y enfrentando con decisión los desafíos que vienen.
Alejandra Misala es economista y académica en la Universidad de Chile. Es ingeniera comercial en esa casa de estudios y doctora en economía por la Universidad de California. A lo largo de su trayectoria ha realizado investigaciones sobre educación y políticas públicas, además de desempeñarse como prorectora y directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Tras la elección, la rectora que mantenía el cargo, Rosa Deves, felicitó a Misala por su triunfo, destacando tanto su trayectoria académica como su estrecha relación de trabajo y amistad.
La universidad honra con la elección de una rectora que ha luchado por los derechos de la mujer, especialmente en el ámbito de la educación. Felicitaciones, querida rectora. Electa, querida amiga.
Con este resultado, la Universidad de Chile inicia una nueva etapa de liderazgo en un escenario educacional marcado por transformaciones en educación superior y una reactivación de la movilización estudiantil.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
El cine chileno vuelve a mirar el escenario internacional. Dos cortometrajes entraron oficialmente en la carrera hacia los premios Oscar 2027.
Después de años alejada de los escenarios, la actriz Paulina Urrutia vuelve al teatro con la obra Los Invasores, que es un clásico que se presenta en el Teatro Nacional Chileno. Paula Gómez con todos los detalles. Hola Paula, buenos días.
Hola Katy. Hola. Tomás, muy buenos días. Partimos este bloque hablando de una excelente noticia para el cine chileno, porque el camino hacia los premios Oscar 2027 ya tiene presencia chilena. Se trata de dos cortometrajes que acaban de dar un paso clave en la carrera por la estatuilla dorada tras imponerse en importantes festivales en el país. Uno de ellos es El Tamagotchi Escarlata, dirigido por Francisco Rivera y escrito por nada más y nada menos que el comediante y personalidad de internet Ignacio Socías. La producción se quedó con el máximo reconocimiento en la competencia latinoamericana de cortometrajes del Festival Chile Monos, y la cinta trata sobre dos amigos, Iñaki y la tortuga Cecilio, que intentan resolver el misterioso robo de un juguete en su colegio. Al respecto, el comediante Ignacio Socías aseguró que si bien no se esperaba este reconocimiento, para él es una expresión de que la comedia chilena ya está alcanzando otros niveles.
Y bueno, ver que el trabajo tenga la siquiera chance de poder llegar a los Oscar 2027 es algo que no vi venir, pero que me tiene muy contento. Algo que nació como un guión que estuvo parado un tiempo, que luego lo toma Francisco, ahora pueda estar ahí. Muy bonito para la comedia en Chile que esté alcanzando otro ribete y otros niveles.
Y la segunda carta nacional es Petra y el Sol, de las directoras Malú Furche y Estefanía Malachini, ganadoras de la competencia de cortometrajes de animación del Festival Internacional de Cine Lebu. La obra narra la historia de una mujer de 71 años que encuentra a un montañista congelado en la cordillera de los Andes y que inician una inesperada historia de amor. Son dos relatos completamente distintos, pero con algo en común, porque desde el humor, la animación, la aventura, ahora van a llevar al nombre de Chile, sino al festival más importante de cine del mundo. Y de esta excelente noticia del cine pasamos a otra excelente noticia, pero ahora en las tablas. Porque ¿qué tan vigente puede estar una obra que fue escrita hace más de 6 décadas? Bueno, desde hoy, uno de los grandes clásicos del teatro chileno vuelve a poner esa pregunta sobre el escenario, porque el Teatro Nacional Chileno va a iniciar la temporada de Los Invasores, el clásico de Eoin Wolff, que trae de vuelta a las tablas a la actriz y exministra de las Culturas, Paulina Urrutia, tras haber estado alejada de los escenarios luego del fallecimiento de su esposo Augusto Góngora y de una dura batalla contra el cáncer que ha tenido que sortear. La obra, estrenada originalmente en 1963 y dirigida por Víctor Jara, sigue la historia de una acomodada familia que ve cómo su aparente tranquilidad comienza a derrumbarse con la llegada de un grupo de desconocidos. Es una trama que aborda temas como el miedo, la incertidumbre, las diferencias sociales, pero que a más de 60 años después sigue dialogando con la realidad actual. Así también lo describió Paulina Urrutia en su reciente paso por Bio Bio, la radio.
Y es una obra que habla de Chile y de los temores que tenemos, de lo que no conocemos. Es muy entretenida, es una obra muy inquietante.
Bueno, y el elenco lo complementan actores como Gabriel Cañas, Jaime McManus y Nicole Vial, dirigidos por Marcelo Leonard. Y esta temporada, que comienza hoy con una fecha de estreno completamente agotada, se va a extender hasta el 27 de junio en la Sala Antonio Varas, en el Teatro Nacional Chileno, en pleno centro de Santiago, de miércoles a domingo a las 19:30 horas, con entradas disponibles en ticketplus.cl. Y además, mucha atención con lo siguiente, porque esta obra va a tener una función gratuita, esto para los vecinos de La Pintana, el próximo 17 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal de la comuna Cati Tomás.
Muchas gracias. Gracias, Paula.
Muy buenos días.
Chao.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Diez de la mañana, 12 minutos.
Hola, Lolita.
¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Pablo.
¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos.
Se están instalando acá en el estudio Loreto y Pablo, que nos van a invitar a hacer el Expreso.
Tal cual.
Bio Bio.
Sí. Tenemos mucho contenido y tenemos muchas preguntas también para los auditores.
A ver.
Hablábamos con el equipo. Uno ordena cuando hace mudanza. Hay un compañero que hizo una mudanza, un día para hacer la mudanza, y aparecen muchas cosas. Aparecen cosas que uno las daba por perdida.
O que se habían quedado en otra casa.
Imagínate eso cuando uno hace una mudanza o uno ordena la ropa. Imagínense cuando tienen que hacer excavaciones o tienen que hacer un gran trabajo que implica muchos recursos y muchas posibilidades de... Por ejemplo...
En Notre Dame.
¿Se acuerdan cuando se quemó? Estábamos al aire.
2014, ¿no es cierto? Claro.
Estábamos con Nivaldo al aire,
terrible,
me acuerdo.
Fue terrible el incendio, sí, claro. Cómo se cayó la aguja, cómo se desplomó, fue tremendo. Impresionante.
Me acuerdo que estábamos al aire acá, sí, viendo, y al principio, sí, claro, eran algunas
pequeñas llamas, claro.
Cuando se cayó la aguja fue tremendo, 2019. Han pasado los años y están y trabajando.
Bueno, hicieron excavaciones y encontraron vestigios romanos, de la época de Constantino, hasta el punto que hablan como del nuevo código da Vinci.
300 antes después de Cristo.
Claro.
Constantino.
Encontré una moneda del emperador Constantino del siglo IV, de hecho. Ahí.
Esto en la parte anterior a la basílica.
Claro,
sí. Una pequeña explanada que hay ahí. Levantaron las losas y empezaron a encontrar este tipo de vestigios.
Claro, porque cuando reconstruyeron la iglesia... se dieron cuenta que la explanada estaba un poco fría. Entonces dijeron, ahí podríamos poner árboles, áreas verdes, algo más acogedor para cuando vienen los turistas, sobre todo ahora para ver la reconstruida Catedral de Notre Dame. Y en eso fue que, removiendo esas paletas, digamos, todo ese concreto, fue que encontraron lo que estamos describiendo.
Me recordó, ¿te acuerdas la historia que también la comentamos acá?
De D'Artagnan.
Cuando encontraron los restos de D'Artagnan en una iglesia en Países Bajos.
Claro.
Y llamaron a un señor que lo había estado buscando por ahí durante muchísimos años hasta que finalmente...
Le avisaron.
venga, venga. El señor ya estaba viejo.
Porque él decía
viejo
que estaba ahí.
Como que había abandonado ya la búsqueda.
Pero él decía que estaba ahí, estaba sí. convencido que estaba sí. ahí. Y finalmente por estos trabajos encontraron un altar y ahí...
Bueno,
y ahí
pasó también para los Juegos Olímpicos de Atenas, que con la construcción del metro, obviamente grandes excavaciones, empezaron a encontrar una cantidad de objetos y de cosas...
Es normal, ¿no?
Menos como en Roma cuando en Roma avanza el metro.
La estación, sí, bueno. se amplió la estación que está al lado del Coliseo.
Sí.
10 años se demoraron. Porque todas las cosas que iban encontrando. Claro. Pompeya fue una excavación.
Sí.
Exacto.
En algún momento, los arqueólogos empezaron a buscar qué. Bueno, en la zona de Turquía, lo que hoy es Turquía, Troya.
Claro.
Encontraron Troya, los restos de Troya, para verificar que lo que decía toda esta historia era verdad, y era verdad, obviamente. Hace poco, a propósito de metro, la línea 4 de Milán, hace una noticia que apareció hace 3, 4, 5 meses, están haciendo la línea 4 de Milán y encontraron 250 cadáveres. Había todo un sistema, entre ellos además había un caballo, nadie sabía por qué. Los restos de un caballo. Y claro, empiezan a descubrir enfermedades que había en la época, o sea, todos los vestigios. Porque estas ciudades, París,
sí.
Roma, son ciudades que se fueron construyendo en el mismo lugar
claro.
y por lo tanto fueron ganando altura porque se construían sobre los vestigios de las construcciones antiguas. Y por lo tanto empiezan a excavar y empiezan a encontrar cada vez más cosas más viejas hacia abajo. Roma de tener cuántos metros sobre la Roma imperial, digamos.
Claro, hay sectores en donde uno puede ver.
Bajar.
Claro, claro bajar o apreciar porque uno está sobre la
tip.
Roma antigua.
Este es un tip. Si ustedes ven una iglesia que está bajo el nivel, sí. esa es antigua.
Claro.
Es que está más abajo.
Claro. No le hicieron entonces, nada, digamos.
Ahí está.
Claro.
Si alguien va a... Hay una plaza en Roma que se llama Piazza Navona, que es una plaza que tiene la forma de un circuito porque corrían las
carruajes.
Bajo esa, 5 metros más abajo, se puede entrar, están los vestigios del teatro que había ahí con las graderías para ver las carreras de carruaje. Siempre algo más... En estas ciudades hay algo. Algo interesante.
Son como plataformas.
Lo de Versalles, claro, lo de Versalles claro. perdón, lo de Notre Dame, es evidentemente que es eso. Es ir buscando, o sea, van a encontrar siempre algo. Siempre.
Sí, a mí me llama la atención, bueno, obviamente esto era por los trabajos, lo que tú dices, Catherine, ¿no? De la explanada, hacerla un poquito más amable, quizás, ¿no? Pero evidentemente en cada excavación que hagas en esos territorios vas a encontrar exacto. muchas cosas.
Claro.
Mira.
Tú dices, ¿por qué no llama la atención si la necesidad de
o sea,
una excavación?
Me imagino que están todos excavando. En
o la necesidad de esa excavación, digo,
claro,
que para mejorar una cosa particular.
Claro. A veces no es bueno excavar.
A ver.
O no tanto.
A veces no es bueno excavar.
¿Estás hablando como metáfora o como...?
No, pues si no,
hipérbole.
No empleemos la palabra metáfora.
No, pero es que en este caso podría estar bien utilizada.
No está okay, no está bien utilizada, no. Mira, en todos saben Nerón...
Sí.
La cítara de Nerón y que se quemó Roma. Y no es verdad que él haya quemado Roma, pero ya.
Pero él estaba entonces, a cargo del país.
Pero no estaba ni siquiera en Roma, ¿sabes? Se quemó, ya. Bueno, pero se quemó un amplio barrio en Roma con este incendio gigantesco. Y en ese lugar, Nerón construyó un palacio que fue tan espectacular, enorme. Solo en 4 años, no vivió nunca ahí. Y fue tan espectacular que le llamaron la Domus Aurea, la Casa de Oro. Cuando a Nerón lo destituyeron, de hecho lo mataron, la sanción fue olvidarlo para siempre. Y eso se llamaba Memoria Damnatio. O sea, lo que más querían los romanos es que lo recordaran, no te vamos a recordar nunca más, y esto lo enterraron. Y todo el mundo se olvidó por casi 2000 años. Se enterró todo este enorme palacio, se rellenó.
Literalmente se rellenó con material, con tierra.
Se rellenó. Y terminando la Edad Media...
¿No quedaba como un cerrito?
No quedó nada, porque estaba bajo el nivel, se rellenó.
O sea, lo taparon todo.
Sí, sí, claro. En esa época.
Sí, claro.
Lo olvidamos para siempre. Y ocurrió que un día, ya terminando la Edad Media, andaban los señores dando vuelta por Roma, y de repente estaban y encontraron y empezaron a excavar, y entraron, y había una cúpula que estaba rellena, pero había un espacio. Bajaron con unas velas y había unas pinturas, y eso fue todo, pero dijeron: aquí hay algo. Bueno, esa es la casa de Nerón, la Domus Aurea, que no la han excavado completamente, voy al cuento, porque dicen que se mantiene mucho mejor con toda esta tierra adentro, porque la protege de la humedad. Entonces, algunos sectores sí han sido excavados, uno los puede visitar, hace no tantos años, esto es reciente, y se puede dar cuenta de lo enorme que era esto, que se construyó en solo 4 años, un mob bastante bueno, entre paréntesis, un serbio que operaba, parece, claro, porque la velocidad fue
funcional.
Pero la duda es, ¿hay que seguir excavando? ¿Es bueno excavar y que esto salga a la luz?
Claro, se va a destruir.
No siempre.
Yo encuentro que sí.
No, porque se puede destruir todo. A eso me refiero.
Ah, pero es que
no se puede mantener, no.
Ya, pero...
Ahora, lo otro sí, claro.
O el claro, que busca siempre encuentra.
También, porque por decir, yo recuerdo que para los Juegos Olímpicos de Londres...
Tanto alcántaro al agua.
Para los Juegos Olímpicos de Londres había una gran controversia donde se hizo el Estadio Olímpico. ¿Ya? Era una zona, entre comillas, muy cultural y no querían excavar, pero había que hacer el estadio.
Claro.
Bueno, encontraron una cantidad de cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial impresionante, pero impresionante. Y el primer ministro de la época dijo, no, bueno, la historia aquí hay que... Bomba, encontraron ametralladoras, de todo. Pues en Londres, la cantidad de bombas que
le cayó. Otro día les cuento la historia de una bomba.
Lo voy a anotar.
No, pero usted siempre nos deja ahí. Nos dejó con el parlamentario. No,
varios auditores preguntaban.
Ayer en WhatsApp nos preguntaban. Nosotros no sabemos.
Yo no sé todavía.
Yo me inhabilito porque estaba ausente.
Sí. Buen programa.
Ya, la bomba mañana. La bomba mañana.
Mañana le cobramos la bomba.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Bienvenidos al Expreso BioBio.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso Bio Bio, un viaje hecho para ti, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV.
Porque Bio Bio ahora usted la escucha y la ve.
Bienvenidos a este Expreso Bio Bio de día miércoles, primer miércoles de junio, 3 de junio de este año 2026, como siempre, acompañándolos, informándolos acá en el Expreso Bio Bio junto a Pablo Flam.
¿Cómo estás, Loreto? Gusto de saludarte también a todos los auditores y televidentes de la radio. 13,3 grados a esta hora en Santiago y se espera una máxima de 18 en un día que va a estar nublado.
Sí, tenemos muchísimo contenido, muchas entrevistas con ustedes acá en esta edición y nos vamos de inmediato a la información del momento. María Agramunt, a propósito de la situación de Katy Barriga. María.
Así es, nos encontramos en el Centro de Justicia a la espera de que el noveno juzgado de garantía determine si se va a aplazar la fecha de la audiencia preparatoria del juicio oral para Katy Barriga. Recordemos que la fecha original era para el 4 de agosto, la cual ya se había aplazado por primera vez en febrero. Sin embargo, en esta ocasión se está solicitando a la defensa que se aplace nuevamente. Hasta ahora la fecha en la que se realizaría esta audiencia previa al juicio oral sería para el 7 de octubre, sin embargo se está pidiendo revisar la fecha, pero eso sería una fecha preliminar hasta el momento. El argumento de la Defensoría sería que necesitan más tiempo para poder revisar las extensas páginas, son 120.000 páginas con las que se le acusan a Katy Barriga, por lo que piden más tiempo para poder leer y preparar lo que es la audiencia preparatoria al juicio oral, no el juicio oral en sí, que eso ya se determinará la fecha una vez dada la audiencia previa. En este momento nos encontramos en el Centro de Justicia esperando que salga también Katy Barriga, quien vino hasta acá para poder escuchar si se aplazará o no su fecha. De momento ya debería estar por terminar para que podamos tener una fecha oficial aquí en el Centro de Justicia de Santiago.
Muchas gracias, María. Quedamos entonces atentos.
Buenos días.
Entonces, para eventualmente esperar alguna declaración de la exalcaldesa, entonces ahí desde el Centro de Justicia.
Sí, aprovechamos de contarle un gran dato, te tengo, María Loreto.
A ver.
Muy rápido. Amesti tiene estufas a pellets certificadas que sí se pueden usar en Santiago. Calor sano como el del sur y además económico.
Económico, me gustó eso. Cuéntame más.
Muy fácil. Amesti.cl, calor que acoge diseño que trae.
También le compartimos el siguiente dato de MetLife. Seguro salud total de MetLife. Respaldo para cada etapa de la vida.
A la vuelta tenemos tremendo invitado.
Exactamente. De hecho, y pasamos también a reiterar las vías de comunicación con la radio, el WhatsApp, el más 569-9207-8888. También la línea gratuita, usted sabe, 800-810-810. Si ve un hecho noticioso, algún incendio, algún accidente, algún hecho de delincuencia, 800-810-810. Ojalá lo tenga guardado ahí también en el celular. Recuerde que nos puede ver por las distintas señales. BioBioTV.cl, señales digitales, también Pablo, por YouTube.
Usted ingresa a YouTube, ve el icono de Bio Bio Chile, se suscribe y además puede ver toda la programación de la radio y participar en ese chat que es interactivo todo el día.
Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta el fiscal nacional acá en el Expreso
Ángel Bio. Valencia acá con nosotros.
Aprovecha el Cyber Canon Home. Hasta 60% de descuento en miles de productos. Sábanas, camas, plumones y mucho más para renovar tu hogar. Del 29 de mayo al 7 de junio. En todas nuestras tiendas y canonhome.cl. Accede al cupón de gas licuado de 27.000 pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra. De manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Bio Bio te conoce.
En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigo Came. Enel, toda la energía puesta en el invierno. MedLife, seguro salud total. Más protección para tu familia.
10 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos de inmediato al Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Los proveedores del Estado, como lo llamamos, es necesario aumentar la deuda que se otorgó en la ley de presupuesto anterior.
Habla ahora el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Entonces, pero sí, y esto por lo demás es reconocido por los mercados, no ha habido ninguna reacción adversa, es algo que todo el mundo que sabe sacar cuentas ya había sacado cuenta, ¿eh?, de dónde estábamos y qué se requería. Así que es un tema que va en paralelo con la discusión de la ley de reconstrucción, y la ley de reconstrucción tiene que ir acompañada después de lo que es nuestro decreto fiscal, que va a revelar los objetivos fiscales para este periodo, y ahí discutiremos el tema.
Pero ¿cómo se entienden estos dos proyectos de que en una línea necesitamos más dinero y ampliar la deuda, y por otra avanzar con un proyecto que recaudaría menos?
Porque lo que tenemos que entender de una vez por todas es que sin crecimiento no hay recaudación, no hay empleo, no hay actividad, no hay prosperidad. Por lo tanto, no es una opción no crecer. Y por lo tanto, no es una opción no remover los obstáculos que se requieren para crecer.
Ministro, usted hablaba del optimismo también para la tramitación de la mega reforma, pero hemos visto que acá al menos senadores de oposición en bloques mantendrían rechazar la idea de legislar, y usted ayer decía que siguen las conversaciones, esperan llegar a buen puerto, pero que no van a ceder en la idea matriz. Mientras no se modifique la idea matriz, me imagino que con eso se refiere a la rebaja del impuesto corporativo, invariabilidad tributaria, reintegración tributaria. ¿Cómo se enfrenta entonces esta dicotomía?
A ver, siempre vamos a conversar, siempre estamos dispuestos a conversar. Es bueno recordar que esta es una reforma paramétrica en materia tributaria. O sea, no es un nuevo código tributario, es modificar algunas tasas, es llegar a tasas que en ningún caso son extremadamente bajas ni nada que se parezca. Una tasa del 23% a la empresa es más alta que la tasa que había en la época de Ricardo Lagos, que era 17%. ¿Eh? Así es que no renunciamos al hecho de que pensamos que se va a dar la racionalidad al final, la buena intención de sacar a Chile adelante y tener una aprobación del proyecto.
¿Ministro, se va a insistir con CENSE y con propiedad intelectual
aquí en el Senado? A ver, en respecto a CENSE, hemos recibido en la Cámara de Diputados muy buenas ideas de cómo hacer dos cosas. Por un lado, contener el gasto de CENSE, donde hubo consenso que hay mal gasto de recursos, hay gente que se aprovecha, en fin. Y por lo tanto, eso se va a contraer. Vamos a hacer una indicación en que vamos a mostrar un CENSE más reducido. Pero también hemos recibido con muy buenos ojos algunas indicaciones de la diputada Sandón, de la diputada Llomas, que vamos a incorporar algunas de esas cosas en nuestra reposición de dicho artículo, que hay con indicaciones. Respecto de propiedad intelectual, lo estamos estudiando.
Ahí estaban las declaraciones del ministro Jorge Quirós, precisamente frente al eje económico del gobierno.
Sí, lo habíamos adelantado, acá ya está en el estudio el fiscal nacional Ángel Valencia con nosotros. Fiscal, muchísimas gracias por venir acá al estudio.
Buen día. No, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tantos temas que abordar además, ¿no? Teníamos una lista grande y ayer con lo que sucedió con esta operación Toque y bueno, con todas las repercusiones que está teniendo, también preguntarle a usted, porque, a ver, hay varios temas para analizar acá, una de las betas, de las aristas, está el tema de este ejecutivo, ¿no?, del Banco Santander. Estamos suficientemente resguardados del crimen organizado en instituciones como en los bancos, o faltan medidas, falta información, falta control? ¿Qué es lo que está pasando?
Hay un general director de Carabineros que alguna vez hizo una afirmación que me parece que es uno de los ejes o uno de las certezas de las que uno debería firmarse en este tipo de cosas, ¿no? Y es bastante simple. Él dijo una vez, mire, es buena la confianza, pero es mejor el control que la confianza. Hemos hablado muchas oportunidades de la importancia de que el enfrentar la delincuencia organizada es un desafío público, pero también privado. Es de los agentes del Estado, pero también de los privados. Yo creo que este incidente del día de ayer, ¿no?, de la investigación que se ha dado a conocer el día de ayer, del mismo modo también como la investigación que se llevó adelante en Iquique, en Tarapacá, sí, y que afectó a empresas que estaban en la SOFRI y que también operaban desde el Sistema Financiero Nacional.
También un banco.
Y también un banco. ¿Ok? Dan cuenta de que
banco,
es un desafío...
¿no? El mismo banco, ¿no?
Es un desafío para...
El mismo
tanto
banco.
Si mi memoria no falla, efectivamente es el mismo banco. Es un desafío tanto para el sector público como para el sector privado. Todos tenemos que establecer mecanismos de control y mecanismos preventivos. Demuestra, una vez más, vuelvo sobre esto hasta la majadería, que tanto el Estado como la sociedad civil, las empresas privadas, tenemos un aporte que realizar en esta materia.
Claro, eso es lo que uno esperaría, pero efectivamente, todos tenemos que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero la banca está haciendo algo más allá de los controles. Porque, a ver, si en el parcelazo, en Lampa, no se le hubiera caído el celular a esta persona, ¿seguiría operando el Ejecutivo?
Sí, mire, creo que esa es una pregunta.
Perdón, además, con la señal de ayer, si estaba el fiscal en el banco, ahí se quería dar una señal también, ¿o no?
Sí, mire, la banca, en general, yo he conocido de iniciativas que ha realizado la banca. No quisiera ocupar ni adjetivos sobre el particular, ni entrar en detalle, creo que ellos son los que deberían hacerlo, pero no les obliga. Hay que reconocer que al menos en Chile hay ciertas iniciativas de la banca que han contribuido significativamente, de manera muy importante, a la persecución de la delincuencia organizada, y que no se presentan en otros países, que son propias de la actividad local. Creo que es bueno reconocer aquello. Por ejemplo, en Chile hoy día, producto de un acuerdo entre el Ministerio Público, la Fiscalía y la Asociación de Bancos y el Banco Estado, tenemos un turno de 7 días a la semana, 24 horas, de todo este sector financiero, sí, para a cualquier hora, incluso horas inhábiles y días inhábiles, requerir información urgente y congelar cuentas de manera urgente. Eso lamentablemente no lo tenemos con otras empresas del sector privado, otros grupos del sector privado.
¿Cómo cuáles?
Que operan efectivamente. Por ejemplo, con las telcos tenemos más dificultades, con la empresa de telecomunicaciones, que también tienen turnos, pero no todas las empresas, y nos resulta más difícil. En cambio, con los bancos han tenido una disposición muy favorable frente a esto, y créame que nosotros podemos hacer cosas acá que a veces en España, por ejemplo, no se puede hacer.
Pero aún así, no fue por esa vía,
digamos. Por supuesto que no, no cabe duda. Pero lo que le quiero decir es que si hay medidas o no hay medidas, si hay medidas. Si hay, puede hacerse más, por supuesto que se puede hacer más. Hemos planteado que una de las dificultades más comunes que enfrentamos son las demoras en entrega de información por parte de las instituciones financieras, ya contando con la orden para aquello, ¿verdad? Los tiempos de respuesta, los formatos de respuesta. Usted dice, porque importa el formato. Bueno, importa, a nosotros nos importa mucho, porque a veces el que usted le entregue la información en distintas ordenadas, de distinta manera, nos obliga a digitar información, nos obliga, y eso nos quita tiempo. Entonces, todavía tenemos espacios para avanzar. En muchas de estas situaciones, responsabilizar también solo la banca tampoco sería justo. Pero la banca ha hecho, como gremio, ha hecho esfuerzos importantes. Por supuesto, siempre se puede hacer más. Y yo creo que este incidente, tal como el de Iquique, son señales de alerta de cómo efectivamente nadie está libre de la amenaza, del riesgo de que la delincuencia organizada corrompa a nuestras instituciones.
El tema es precisamente eso, fiscal. El que la institucionalidad se vea alterada, se reclute a un ejecutivo, ya sabemos que hay contados casos de gendarmería, algunos casos del Poder Judicial, el sicariato, la extorsión, comerciantes del sector de Bellavista, todo esto tiene una mirada de alteración a la institucionalidad.
Sí.
¿Cómo se puede atacar, cómo se puede trabajar eso? Precisamente, si ya son capaces de reclutar la banca, que era la parte del dinero.
El fenómeno del crimen organizado es un fenómeno humano. Tal como usted plantea, cuando pregunta cómo se aborda esto, bueno, es bueno saber que sí se puede abordar, ¿no? Es como es algunas enfermedades que nos afectan de que no tienen cura. Esto sí tiene cura, porque de partida es un fenómeno humano, ¿no? Un fenómeno social.
¿El crimen organizado tiene cura?
La delincuencia organizada, por supuesto que lo tiene. Claro que sí, porque es un fenómeno humano, y no hay fenómeno humano que carezca. No, tengo un inicio, pero también tengo un término posible, ¿eh? Ahora, ¿cómo se enfrenta eso? Tenemos que entender que acá hay mucha experiencia internacional sobre el particular, y que esto está bastante revisado. O sea, la relación entre corrupción de las instituciones y actividad de delincuencia organizada no debería sorprendernos, ¿ok? Es esperable. Que a lo mejor usted ha escuchado, Pablo, la expresión plata o plomo.
Sí, ¿ah? Sí, sí.
O sea, es decir, lo que hacen estas bandas, que son, insisto, empresas ilícitas, que buscan oportunidades de negocio, infringiendo todas las reglas disponibles, imponiéndose por la vía de la fuerza, tratan de imponer sus reglas, ya sea por la vía de o entregarte dinero, o intimidarte, o extorsionarte. Ustedes pueden haber visto el día de ayer que parte del negocio importante de esta banda era el negocio de las extorsiones.
Sí,
el negocio de las extorsiones. Sí. Entonces, primero, no negar la posibilidad de la corrupción. Segundo, abordar la corrupción como un fenómeno que es funcional a la delincuencia organizada. Tercero, entender que la corrupción necesita controles. Pensar que aquí solo es un problema que los sueldos son muy bajos es ingenuo.
Sí.
Incluso hasta llega a ser un poco absurdo, porque pensar que basta con subir la pata a la gente para que la gente se ponga más honesta no funciona así. Sobre la línea de las necesidades. Uno puede entender que hay personas más vulnerables por las necesidades, ¿ok? Pero la gente humilde suele ser humilde de puro honesta que es. ¿Okay? Entonces, de tan honesta que es. Entonces, necesita controles, necesita una cultura de la legalidad, una cultura de la probabilidad, de la probidad, pero muy especialmente, perdonen la majadería y perdonen lo reiterado, lo que insista en este punto, tal como les dije al principio, controles. Y tanto desde el sector público como el privado. ¿Por qué corrompen a funcionarios bancarios? Corrompen a funcionarios bancarios porque las autoridades fiscalizadoras del Estado necesitan reportes del sistema bancario. Y por lo tanto bloquean el acceso de las autoridades fiscalizadoras por la vía de corromper a funcionarios del sistema bancario, que son los encargados de entregar
la información.
Pero a veces no solo por corrupción, a veces también influyen otros intereses.
Amenaza de extorsión.
O a veces directamente puede ser la tentación de que sufren, y esto lo he visto, créanme, en distintos foros, no solo en Chile, autoridades públicas, en municipios pequeños, nosotros que dicen, o incluso autoridades de mayor rango, que dicen, a mí no me interesa quien invierta. A mí, yo no tengo el rol de fiscalización. A mí lo que me importa es que aquí alguien está generando
trabajo, inversión.
Exactamente. Entender que ese tipo de afirmaciones no son tóxica.
Sí, ¿no? Bueno, pues el tiempo, tenemos muchos temas fiscal. Bueno, preguntarle a propósito, obviamente todos lo hacemos en pos de la seguridad. ¿Cuánto le afecta a ustedes también, a la Fiscalía o al país, no, el tema de que a menos de 3 meses ya se haya descabezado el Ministerio de Seguridad? O sea, hay una ministra, se cambió a la ministra que venía también, por supuesto, que era fiscal, a los 2 subsecretarios. Estos 3 meses no sirvieron para nada, no se avanzó nada. ¿Y cómo les afecta a ustedes también el trabajo?
No afecta significativamente.
¿Lo afecta?
Mire, nosotros estamos familiarizados con lidiar con cambios de autoridades. ¿Okay?
Pero a los menos de 3 meses y todos los 2 subsecretarios y el ministro.
Claro, pero eso es una decisión del presidente de la República. El presidente la ejerce. Nosotros teníamos vínculos de trabajo con los subsecretarios, vamos a seguir teniéndolos con los subsecretarios que vengan y con los subsecretarios que estaban durante el gobierno del presidente Boric, con el ministro de Seguridad del presidente Boric, los ministros de Seguridad que haya designado el presidente Kast. Nosotros vamos a seguir trabajando igual, o sea, de manera alguna suspendido nuestro trabajo, y parte de los desafíos de nuestra tarea es tener que aprender a relacionarnos con las autoridades que el presidente de la República ya ha designado.
Sí, pero, ¿no? pero me refiero, se descabezó el ministerio. Uh-huh. Es claro. Porque no estaba funcionando. O sea, se tuvo que sacar a la ministra, el ministro actual cambió a los subsecretarios, algo no estaba funcionando.
Yo entiendo que el ministerio cambió las autoridades porque el presidente de la República, que es el responsable de aquello, estimó que era lo mejor para el país. Yo tengo que trabajar con nosotros, no tenemos que llevarnos bien con las autoridades que haya, tenemos que trabajar bien con esas autoridades.
Pero hubiera preferido una continuidad,
tenemos
derecho, me
imagino. Nosotros tenemos que trabajar con las autoridades que el presidente de la República ponga por delante, dentro del marco de nuestra autonomía constitucional, y entendiendo que van a haber inevitablemente roces siempre, o muchas veces, pero que eso nos puede impedir que sigamos trabajando y cooperando.
Ya, pero es inevitable, fiscal, un poco siguiendo el hilo que le plantea Loreto, que acá hay también un tema de información crítica. No estamos hablando de otro tipo de información. Que la tienen los ministerios, en este caso el Ministerio de Seguridad, los subsecretarios. Entonces, ¿cuánto puede también afectar en ese traspaso de la información, en las líneas de trabajo que establece la Fiscalía con el Ministerio, el que haya, en menos de 3 meses, un cambio radical?
Creo que a mí no me corresponde emitir un juicio sobre el particular, considerando además el poco tiempo que transcurrió, que la fiscal Steiner venía desde el Ministerio Público, y considerando la información con la que ella ya contaba. Creo que a quien corresponde hacer esos juicios, esas evaluaciones, es al presidente de la República, que es la autoridad que designa a estos ministros y que toma las decisiones, y que todas las chilenas, por los mecanismos que nos hemos otorgado, hemos elegido y encargado que tome esas decisiones pensando en el interés de todos. Y a mí no me corresponde opinar sobre el particular.
¿Usted ha hablado con la ex ministra y ex fiscal también, Trinidad Steiner?
Después de que se le solicitó la renuncia, no hemos conversado.
Son varios temas que queremos conversar con usted. Por ejemplo, el sobreseimiento definitivo, ¿no?, de Claudio Rego por el caso de la arista Procultura. De hecho, van a tener que pagar las costas. ¿Es un nuevo traspié ahí en el Ministerio Público? Bueno,
espero que no ocurra así. Es una resolución del tribunal, que es una resolución de primera instancia, por lo que conversaban los fiscales, existe el propósito de analizar las resoluciones dentro de los plazos legales, presentar un recurso de apelación. En consecuencia, debiera ser un tribunal superior el que resuelva si esa resolución queda firme o no queda firme. Por lo tanto, encontrándose pendiente, todavía no, ese asunto no está zanjado.
¿El caso Monsalve, fiscal?
En el caso que afecta al subsecretario Monsalve, me imagino que usted se refiere a la imputación de una violación, porque recuerde, sí, que también hay otra lista.
Han pedido los plazos, claro,
tiene la lista también de los gastos reservados, el que se ha hecho pública. Uh-huh. ¿No? Sí. Uh-huh. En el caso del subsecretario Monsalve, del ex subsecretario Monsalve, su defensa pidió una reapertura de la investigación.
Sí.
No significa que la fiscalía entendió, los fiscales entendieron que la investigación, en lo que se refería a la opinión del Ministerio Público, ya se encontraba agotada, pero sin embargo su defensa solicitó la reapertura para realizar nuevas diligencias. El tribunal entendió que había mérito para poder realizarla, acoger esa petición, y la investigación se reabrió. En consecuencia, si esa investigación se siguió extendiendo, es como consecuencia de una petición de la defensa del imputado en la causa y no de una decisión de la fiscalía. Esperemos que eso se agote y que pronto vayamos a juicio, tal como el Ministerio Público aspira que ocurra.
Pero no hay fecha todavía.
No la va a haber porque el tribunal reabrió. a petición de la defensa.
No sabemos entonces cuándo va a ser.
Así es, todavía no lo va a ver.
¿Y cuánto porque claro, se trata de un caso tremendamente mediático como otros, ¿no? Hay un tema de cuestionamiento justamente por las fechas, por seguir aplazando esto. Claro, ¿cómo se maneja en un caso así?
Lo que
así?
Pasa es que, mire, yo no quisiera emitir un juicio respecto de las peticiones, el mérito de las peticiones de la defensa. En casos como este, muchas veces la fiscalía suele, la mayor parte de los casos suele oponerse y el tribunal finalmente resuelve. Y define el plazo con el cual esas diligencias nuevas se pueden realizar. Pero esto no es extraño, no es infrecuente que las defensas, aun cuando la fiscalía estima que la investigación ya se encuentra agotada, la defensa solicita que se realicen nuevas diligencias. Y esto lo hemos visto en el caso del señor Monsalve, lo hemos visto en el caso del señor Mosilla, en el caso Audio. Sí. En general, suele ser bastante común, recurrente. El Ministerio Público entendía que la investigación se encontraba agotada, el tribunal entendió después de escuchar la defensa que eso no ocurría, todavía no sucedía. Se produce la reapertura. Ahora nosotros lo que hemos planteado, por favor, y aquí más allá del caso concreto, más allá del mérito de la petición de la defensa del señor Monsalve, de la defensa del señor Jadwe, de la defensa en este caso de los imputados del caso Audio, más allá de eso, lo que hemos planteado es que hoy día tenemos una institucionalidad, tenemos un problema con las reprogramaciones de audiencia y tenemos además un sistema que favorece este tipo de dilaciones. Recuerda usted el caso Huracán, ¿cuánto nos costó ir a juicio? Recuerda el caso del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y tenemos un problema estructural. ¿Cuál es ese problema estructural? Esto lo hemos planteado en las cuentas públicas. El problema estructural es el siguiente. El arresto domiciliario hoy día, conforme a la jurisprudencia, permite a los tribunales, sea total o parcial, permite que los tribunales abonen un día de reclusión por cada día de arresto domiciliario. Por lo tanto, hay un incentivo procesal, al fin, claro, sistémico. Yo no puedo apuntar con el dedo a las defensas por advertir esto y tratar de sacarle beneficio, ¿no? Instar por acortar el plazo de investigación de la fiscalía, el tiempo que la fiscalía tiene para decretar diligencia. Y generalmente, en el caso muy grave, las personas están en prisión preventiva. Y después que están en prisión preventiva, o sea, y después tratar de conseguir que su cliente entre al arresto domiciliario, y una vez que entra en el arresto domiciliario, alargar la investigación.
Dilatar la investigación.
Dilatar, claro, el procedimiento en general.
Sí, sí, sí.
Dilatar el procedimiento en general, recurrir al tribunal constitucional con pocas posibilidades de éxito. Es una estrategia. Suele ser una estrategia. Por favor, no estoy diciendo que en este caso en particular lo sea.
No, se entiende.
Pero muchas veces es una estrategia porque cuando usted como defensor piensa que existen posibilidades importantes de que su cliente sea condenado, cada día que su cliente está en arresto domiciliario parcial, durmiendo en su casa, es un día que se le abonaría...
Está durmiendo en la cárcel.
Pero, exactamente.
Pero fiscal, usted acaba de decir
entonces,
que
hemos planteado que eso tiene que cambiar. Sí. Hay un proyecto de ley en trámite, ojalá que ese proyecto de ley avancese con más rapidez, porque creemos que nos contribuiría a acortar los procedimientos.
Que no sea, perdón, que la noche de arresto domiciliario no sea lo mismo, no se cambie por la noche en prisión.
Lo que nosotros hemos planteado en el Congreso es que si bien es razonable que los arrestos domiciliarios abonen, ¿ok?, que hay un abono parcial, ya. Lo que planteamos era que cada día de arresto domiciliario total, o sea, fuera medio día de arresto de cárcel, es decir, 2 días por 1, y que el arresto domiciliario parcial fuera 4 días por 1, para que hubiese un desincentivo a esta dilación injustificada. Ese proyecto está en el Congreso.
Sí, yo me quiero tomar de la reflexión que acaba de hacer respecto a que hay un problema estructural y nombró varios casos emblemáticos. Al ciudadano en Valencia, ¿no le da sensación que también la gente siente que la justicia y todo este procedimiento es de unos privilegiados? Y que la gente, el ciudadano a pie, ve todos estos casos que se dilatan.
Yo no lo entiendo porque puedo entenderlo porque son casos que tienen mucha difusión. Pero
relacionado también con gente de mucho poder.
Sí, lo puedo entender. Pero si usted considera que todas estas personas han estado en algún momento en prisión preventiva, si hoy día considera que hay 2 exfiscales regionales que están en prisión preventiva, una exministra de la Corte Suprema en prisión preventiva, que han habido parlamentarios que han pasado también por esa situación, que hay un exdirector de la PDI que está condenado a una pena efectiva, afirmar hoy día que la ley no se está aplicando también, entre comillas, las personas que tienen o han tenido poder, me parece que se aparta un poco de la situación actual, que algo ha cambiado. Por supuesto, yo puedo entender que las personas digan, pero queda mucho, sí, probablemente queda mucho. Pero creo que en el último tiempo el sistema de justicia chileno ha demostrado la capacidad, ¿okay?, de enfrentar a personas que en años atrás probablemente la posición que tenían muchos habrían estimado que eran intocables. Ahora, esta situación del arresto domiciliario también enfrentan a otras personas que tienen una situación económica distinta, es una situación ampliamente conocida, no es un resquicio que reciban solo los poderosos, ¿no? Es un beneficio que reciben todas las personas que son representadas por un abogado y que están en condiciones de alegarla y producir un impacto general. Por supuesto, nos queda mucho por avanzar, pero creo que en estos puntos hoy en día hemos hecho bastante.
Muy, muy cortito, se nos va el tiempo lamentablemente. A propósito de los anuncios, ¿no?, de la cuenta pública, las incivilidades, usted también se ha referido a este registro de vándalos que incluye los delitos económicos. Se habla de sanciones también, pero son sanciones para subsidios u otras ayudas que no tienen cierto grupo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que sí sean delitos económicos y que se también tiene que apuntar a otras sanciones?
Sí, no, lo que he tratado de plantear es lo siguiente. De momento no conocemos el contenido del proyecto de ley.
Sí.
Y yo tampoco sé si me van a citar o no nos van a citar, por lo tanto sería inapropiado emitir un proyecto desde ya, una iniciativa que uno no conoce en detalle, ¿eh? Pero lo que hemos comentado es primero que la idea de abordar el fenómeno del vandalismo y de las incivilidades nos parece que es una medida que apunta en la dirección correcta, porque durante mucho tiempo dijimos, casi hasta la obsesión, hay que focalizarse solo en los delitos más graves, solo en los delitos más graves. Nosotros mismos hemos contratado, incluso por los diálogos con la ciudadanía, en la política de persecución penal, de que a la ciudadanía no le importan solo también los más graves, también le importan los microbasurales.
Sí.
También le importa significativamente los microbasurales y otras los problemas que ustedes han visto probablemente de consumo de alcohol en la vía pública. Sí. Eso te altera el cotidiano. El sujeto que baja al metro y que se pone en el medio del andén, sí, y que te interrumpe el tránsito, la vida de las personas, ¿no? Son fenómenos que inciden en la vida cotidiana, pero que además que la experiencia ha mostrado que si se cometen de manera reiterada genera un contexto que promueve la comisión de otros delitos más graves. Entonces me parece que eso es positivo. Y lo segundo que hemos planteado es que también hay evidencia en torno a que contribuye significativamente a reducir la impunidad, a imperar el valor de la justicia, el valor de la ley, ¿no es cierto?, a reparar el daño que se ocasiona a las víctimas, el que, de alguna manera, quienes han causado daño social, reparen ese daño social. Fíjense que hace unos días atrás conversábamos en una reunión de fiscales en Palermo, en Sicilia, de la experiencia positiva que había en la recuperación de bienes de la delincuencia organizada para devolverlos a fines sociales, no solo para rematarlos, ¿sí?, no solo para transformarlo en dinero y pasarlo al presupuesto fiscal, sino que tomar un bien de alguien que había ocasionado un grave daño a la comunidad y dejarlo para el uso de la comunidad. Entonces, esta iniciativa, ¿okay?, de que quienes han provocado un perjuicio a la comunidad, por eso lo del vandalismo,
sí, sí,
que algunos que lo reparen, de buscar instancias, de que no te ocurra que esa persona ni repara el daño que ocasiona y se ve beneficiado por el esfuerzo de todos, creo que también apuntan en la dirección correcta para la prevención y para contribuir a una mejor sensación de justicia. Lo que he señalado también, en todo caso, es que ese registro podría incorporar conductas que son propiamente incivilidades, que exceden con creces, simplemente tirar basura en el lugar inadecuado, orinar en el lugar inapropiado, sino que también otras conductas que provocan perjuicio social, quizá igual o mayor, si lo que se pretende es repararla.
O pero sea, hay sumar que el delito proyecto, económico.
Sumar otro tipo de conductas que también puede entenderse que son probablemente incivilidad y que provocan perjuicio social, siempre también respetando los acuerdos internacionales o las obligaciones internacionales de Chile en materia de protección de datos. Pero hay que esperar el proyecto de ley. Todas estas cosas son generalidades, hay que esperar el proyecto de ley.
Ahora, fiscal, entendiendo también que se van a crear 7 fuerzas de tareas especiales, ¿cuáles van a ser los criterios? ¿Cómo van a operar?
Es una iniciativa del Ejecutivo. Yo creo que pronto el ministro de Seguridad nos convocará a todas las instituciones del sistema de seguridad para exponernos ese proyecto, en la medida que dentro de nuestras atribuciones vamos a estar siempre disponibles a cooperar en la medida que podamos, contemos con los medios, sea legalmente procedente, con una actividad que sea beneficiosa para el país. Pero espero de parte del ministro estar a su disposición para escuchar el detalle de esa propuesta que todavía no conocemos en particular.
¿Está tranquilo al menos con el enunciado de las propuestas de la cuenta pública?
Mire, yo tengo que asumir la cuenta pública como un hecho, es que un dato para mí, no, y con eso tenemos que trabajar, pero valoro especialmente las menciones que hizo el presidente de la República al trabajo de la Fiscalía. Yo las valoro porque además sé que la gente que trabaja en la Fiscalía las valora especialmente, el presidente de todos los chilenos. Y en segundo término, además, creo que desde el punto de vista de la función que nosotros cumplimos, me parece especialmente valioso la cantidad de tiempo y, por lo tanto, de medio que destinó a hacer planteamientos en este ámbito. Ojalá que todo esto contribuya en que haya más seguridad para los chilenos y más tranquilidad en las calles.
Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchísimas gracias por haber venido acá a la radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Y hasta acá en el Expreso Bio Bio les contamos que puedes renovar tu descanso, donde muy simple, en www.celta.cl.
Y hay sabores que se cocinan sin apuro y se comparten alrededor de la mesa. Así se vive la tradición de Cecinas Llanquihue, el legado del sur.
Este invierno cuida tu tapita naranja, esa de Abastible. Ingresa tu código en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos de carga de gas. Las bases en abastible.cl.
Vamos y volvemos.
Viajamos por todos los temas. Súbete al Expreso Bio Bio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta el informe.